al respecto. Ahora estamos con Carlos Cosia, veterinario, pero también edil en funciones de la ciudad de Rosario. Con él queríamos charlar de hace bastante tiempo sobre cómo viene un poco la actualidad, ¿no?, de la cuestión legislativa aquí en el órgano de la ciudad, el órgano legislativo de la ciudad, pero también, ¿por qué no?, un poco de política, ¿no?, que ya se está palpitando evidentemente el 2015. ¿Cómo te va, Carlos?
¿Qué tal? Muy bien, gracias por invitarme.
¿Coincides con esto que decía, que el médico, verdaderamente, bueno, en este caso, el médico, pero digo, el docente universitario no vive de la docencia universitaria, sino tiene que tener otro trabajo? Me parece que es complicada la situación.
Bueno, uno que ha caminado un poquito el mundo, se da cuenta que en otros lados el respeto hacia el educador es mucho más profundo.
Eso no hay discusión, ¿no?
Entonces, cuando uno va a otro lado, a las universidades, y uno ve que el universitario, el profesor está totalmente despreocupado de lo que es la vida nacional. Él está abocado exclusivamente a la educación. Es decir, toda su vida ronda, tal es el caso, que viven en barrios, inclusive, universitarios.
Los famosos campus.
Totalmente. Con una vida digna. Entonces, vos sabés lo que es salir de tu casa, ir a trabajar y estar pensando cómo vas a solucionar el mes.
¿Cómo pago los impuestos? Sí, lamentablemente.
Es imposible poder. En la Argentina, hoy, un profesor que tenga que alquilar, que tenga dos hijos, si no tiene una mujer que también tenga un trabajo afuera bien redituable, es imposible mantener una casa con esa dignidad y con esa calidad que se lo merecen.
No, eso creo que es extensivo hacia todos los trabajos. Ya se terminó el hombre para la olla, me parece que no. Para la mitad de la olla en todo caso, porque es muy complicada la situación económica. Pero quería preguntarte un poco sobre la actualidad, en este caso lo que hace a tu labor. ¿Qué proyecto estás trabajando?
Bueno, yo tengo un gran compromiso con las necesidades sociales, pero me estoy dando cuenta, hace poco, ¿no es cierto?, pero me estoy dando cuenta que hay una muralla entre tocar los intereses de los grandes. Cuando uno toca ahí, nada vuelve. Es decir, esa es la traba. Te doy un ejemplo. Aumento del boleto. Bueno, aumento del boleto es fácil. Es decir, necesitamos aumentar el boleto a tanto. ¿Levantamos la mano o no levantamos la mano? Lo lógico sería alternativas. Claro. Que llevemos alternativas. Bueno, fui el primer concejal que llevé una propuesta, era grabar una tasa sobre los que ganan en el casino. ¿Qué quería yo?
Y gana mucho.
Que quería que se grabara un 5% a los que ganan. ¿Vas a cambiar? 5% te retiene. Uh-huh. Mandémoslo para aliviar el boleto. Entonces se me dice que tiene que haber una contraprestación. Justamente, ¿qué mejor contraprestación que un servicio público? Porque si todos los que van al casino, como un pretexto por ahí, no usan el servicio público. Bueno, yo tampoco uso la salud pública municipal y el 27% del presupuesto va a la salud pública. Entonces, quiere decir que perfectamente se podía hacer eso. Hice un pedido de informe. Ellos declaran que al casino entran 50.000 personas por mes. Y nosotros sabemos, fehacientemente, que entran no menos de 400.000. Y esa plata va en forma directa al transporte público. 4 pesos, que podíamos haberlo llevado a 10 también, y el servicio público y un servicio de enfermedades de la famosa ludopatía, también podríamos haber destinado una parte.
¿Puede ser que Juan Marco Gaviano tenía un proyecto más o menos similar del CESIAC?
No lo hablé con Juan Marco, al cual tengo una relación muy estrecha.
Que había...
Bueno, pero esto está presentado.
Claro,
está presentado en febrero. Entonces, vos te das cuenta, ningún pedido de informe se te da. ¿Qué quiero yo? ¿Un inspector municipal? ¿Hacer un punto fijo? ¿30 días? A ver cuánta persona entra. Y después poner hoy un contador electrónico. Punto. Todo el que entra tiene que pagar.
¿Sí?
Y también los salones VIP. ¿Para qué vos te hagas una
idea? Eso me parece que es más complicado, porque va más gente que, ¿cómo podemos decirlo? Gente pesada.
Son los que deberían pagar 10 veces más. ¿Cuál es? Es que acá tenemos que decidirnos qué queremos. Sí, sí, sí. ¿Queremos seguir apretando a los humildes
o
nos animamos a apretar?
Creo que para entrar se ingresaba hasta hace un desde tiempo con 10 mil pesos para jugar al VIP, si no, no entraba, me parece. Bueno, y tenía que mostrar los 10 mil pesos contante
y
sonante.
¿Y no me puede pagar ese una entrada superior por decirte 50 pesos?
Claro.
No me lo puede pagar.
Porque digo que son, no son muchachos fáciles.
Pero es que ahí es donde vamos. Claro. ¿Nos vamos a animar a tocar esos intereses o no nos vamos a animar a tocar? Si no nos vamos a animar a tocar, entonces no hagamos nada.
Sí, sí, no.
Es decir, eso es un poco lo que yo veo, que todo tiene una traba. En este momento, ¿en qué estoy? Estoy presente para que la TGI, a los jubilados que tienen la mínima, se les lleve, para te voy a explicar, es una ordenanza que arranca desde los años 90, era con el 1.30, en el 2013 subió a 1.50 y el 2006 subió a 1.75, es decir, y yo quería llevar a doble sueldo. ¿Por qué? Porque desde que está este gobierno, hubieron muchos jubilados que ingresaron al sistema. Entonces ahora se encuentra una señora o un esposo con una señora que antes era ama de casa o era empleada doméstica que no tenía jubilación, ahora dos mínimas, queda fuera del alcance de los beneficios de la TGI. Los quiero llevar a dos. ¿Cuál es la...? Y bueno, hay que tocar un poquito las arcas municipales. Bueno, perfecto. Primero, aprobemos. Y después, yo personalmente también me comprometo en acompañar un aumento de la TGI a la zona 6, la zona de las torres. ¿Cuál es el problema que podamos aumentar a un precio, a una tasa realmente mínimamente significativa?
Igual te digo algo, y te digo con mayor de los respetos, pero digo, por ahí hay como un preconcepto de que aquellos que viven en determinada zona un tanto paquetas o de clase media alta, tienen poder adquisitivo. Por ejemplo, yo, mi familia vive de principio del 1900 en Pichincha. Uh-huh. Y que antes era un barrio muy venido a menos, por
totalmente,
ejemplo, con los 90, con el tema del ferrocarril, etcétera, etcétera. Pero ahora ha tomado un nuevo impulso y en buena hora que así sea, pero en mi casa no, por ejemplo, u otras edificaciones por la zona, y pagamos como si viviéramos en Beverly Hills. ¿Me explico? Para mí habría que hacer un análisis más pormenorizado.
Totalmente.
Porque incluso hay pensiones en lugares céntricos o casas que no tan bien puestas, ¿no?
Porque ¿hagamos un revalúo fiscal?
Claro.
Pero para serio.
Mí habría que hacer eso.
¿Un revalúo fiscal serio?
Exactamente.
Ahora, el revalúo fiscal tiene que ser la provincia,
claro,
no lo que quisieron hacer cuando ingresamos al Consejo, que se quería hacer un revalúo fiscal municipal. Uh-huh. No, eso lo tiene que hacer la provincia. Totalmente de acuerdo.
Claro.
Yo creo que los que más tienen debemos ser los que más pagamos. No hay otra manera. Es decir, ahora, perfecto, si yo tengo una casa en la calle Cochabamba y al lado mío hay una casa con el mismo terreno, pero con una vivienda que viene quizás de 80 o 100 años, claro, atrás, no tiene por qué ser grabada en la misma altura que está la mía, que es una casa con una construcción alta de costo. Totalmente. Pero,
claro,
pero son las cosas que debemos hacer, esta reforma profunda. Porque si no, vamos a seguir siempre que medimos con la misma vara a todo el mundo. Y la realidad no es esa.
Claro, no es segmentado. Sí, esa es la palabra. Sí, ¿querías preguntar algo, Lucho?
Sí, primero y principal saludarlo, y más que nada un análisis. Digo, a usted lo votó en general la gran masa de personas que ama a los animales, eso se puede decir que lo tiene en cuenta por ser el veterinario y demás. Y de acá viene la pregunta de cómo está esa situación hoy en día aquí en Rosario, la situación de los perros comunitarios, la situación en particular de Limusa, porque inclusive aquí en este programa ha venido gente denunciando las malas condiciones dentro de Limusa y demás, para que adentre a la gente, usted es un conocido de la materia, para saber cómo está hoy esta situación aquí en Rosario.
Mi compromiso es total. Es decir, no hay grises en mi compromiso con los animales. Es decir, parte de mi vida son los animales. Es decir, y no solamente por una obligación profesional, es parte de mi alma. Yo no puedo separar los animales de mi vida. Mi familia lo sabe, que ocupa parte tan importante como la familia. Entonces el compromiso es total. Respuesta. Todos los temas animales están abarcados. estoy en una conversación muy profunda con él. Estuve 2 horas con la señora intendenta, en una oportunidad 2 horas y en una oportunidad 1 hora, que fue un tema más de tipo de relaciones políticas. Uh-huh. La segunda fue muy profunda, de los animales. Estuve en mi casa reunido 2 horas con la señora del gobernador, la señora Silvia Trócoli, 2 horas tomando mate, hablando de animales, porque ama los animales. El compromiso es total. Ahora vamos, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los caminos a seguir? El primer paso ya inmediato en esta semana, yo pido que el IMUSA pase de promoción social a salud, porque no tiene ningún sentido que siga estando en salud, para que automáticamente en los próximos tiempos, que nos va a llevar casi 2 años...
En promoción social.
No tiene sentido que esté en promoción social. No corresponde en promoción social. Entonces, lo vamos a pasar a salud. Esta semana ingresa ese pedido, con un consentimiento desde la directora del IMUSA y desde el Ejecutivo. Están de acuerdo con que eso es un error. Hasta ahí, consensuamos y vamos a hablar. Tema 2. Ya viajamos a firmar a ver un refugio, porque la municipalidad tiene la obligación de hacer un refugio municipal para los perros. ¿Por qué tiene la obligación? Porque esto ya fue un juicio que viene desde el año 94. Tiene 20 años. Fue a la justicia. En todas las instancias ya lo perdió. Y hoy está pagando la municipalidad un canon de 150 pesos por día, de multa, porque no cumple. Y ya le dijo el juez que además de la multa, no es interminable, tiene un límite la multa. No es que vos decís, bueno, patea para adelante, págalo y seguiremos, y que cuando algún día claro, venga otro se haga cargo. No, se tiene que cumplir. Entonces, ese proyecto creo que lo estaremos anunciando en estos próximos 30 días, porque se va a hacer. Hay un problemita, no sé por qué. Esa ordenanza salió con un lugar determinado sobre el camino a Ibarlucea, un lugar que es inundable. Entonces nosotros pedimos un informe a Hidráulica, y a Hidráulica dice que ahí no se puede construir. 20 años tardaron para darse cuenta de que claro, eso se inunda. Pero para no volver para atrás, automáticamente la municipalidad me tiene que decir dónde van a hacer. Lo sé dónde lo van a hacer, ya lo tengo más o menos conversado con ellos. Bueno, necesito que ellos pongan la firma dónde va a ser. Y terminado el IMUSA, cuando lo saco, automáticamente arranca el hospital municipal. Así que si Dios quiere y esto no sale, te soy franco, me voy a sentir un fracasado.
¿Cómo está el tema? Me parece que una duda pendiente. Una promesa tuya en campaña era, voy a hacer lo posible por sacar la bicisenda de Avenida Pellegrini.
Ni bolillas.
Verán, ¿qué querés que...? Pero vos sabés que yo estoy de acuerdo. Pero
yo también estoy de acuerdo. Si ahora es la calle más lenta de Rosario, cuando antes era a 60 kilómetros.
Además, lo estudió Boazo, hizo un estudio pormenorizado que se han maximizado los accidentes de tránsito, porque no te queda lugar para andar.
Bueno, pero ellos lo aprobaron a eso, estando mi amigo Jorgito ahí adentro.
Porque encima me tengo amigos que por ahí una cuestión de ideológica de izquierda me lo justifica, ¿no? Por el tema del medio ambiente, por el tema de que yo ando en bicicleta, digo, pero...
Llevar una cuadra más para allá o 2 cuadras claro, más digo, para allá. Yo no digo que estoy en contra de eso.
Pero para mí habría que sacarla.
Pues yo también estoy... La avenida más
importante... O al menos, no por Pellegrini.
Ni hablemos si algún día llega a haber un accidente y hay que usar el Clemente Álvarez con una vía rápida. No. Yo te aclaro, no existe una vía rápida. Cuando el mundo deja una vía para bomberos, para policía, que dentro de todo la usás, pero hay que respetarla. Nosotros pusimos una bicisenda.
Y además que no solamente es bicisenda, pues si bien primigeniamente era una bicisenda, ahora falta que hagan taebo.
Nada más.
Caminan, hacen actividades físicas, marcha, no sé cómo se llama el estilo ese. La cuestión es que...
Las sillas de ruedas van por esa vía. Claro, te lo digo porque las vimos. Bueno, ahora, ¿en qué estoy protestando? ¿Ustedes alguna vez caminaron por Oroño?
Sí.
¿Viste que en el centro hay una parecida bicisenda y no es bicisenda? Todo el mundo, es imposible caminar mamá con cochecitos o con niños por el centro de Boulevard Oroño.
Pero vos sabés que ahí te metés con la clase media, no te lo recomendaría en términos electorales.
Entonces, ¿qué hacemos?
¿En serio?
No, si yo ya llegué, ahora puedo patear el tablero. Si, claro. Yo voy por un solo periodo, está claro. Yo dos periodos, a mí no me ves acá en la boleta por segundo periodo, olvídate. Me alcanza y me sobra un periodo.
Sí, de todas maneras, lo que usted dice en cuanto al boulevard es cierto. Hay carteles que indican la prohibición de circular en bicicleta.
Lo presenté esta semana. Ahora te voy a traer si algún día me lo contestan. Estoy muy desilusionado. Te digo la verdad, creo que me están regalando el sueldo.
Yo sinceramente le digo, porque soy de pedalear mucho por calle Oroño.
Sí.
Y la verdad es que me siento un poco ridículo yendo por la calle cuando en realidad veo que todo el mundo va por el bulevar. Y digo, pero escúchame, tenés un cartel que está prohibido.
Sí, señor. En toda la esquina hay un cartel.
Y bueno, y lo ven autoridades que están, que caminan por el bulevar y nadie dice absolutamente nada. Y eso es cierto. Pasa gente con cochecitos.
Van a matar un niño.
Mascotas, bueno.
Van a matar un niño o van. Y después nos vamos a acordar de esto.
Eso sumado al estado calamitoso de muchas baldosas, que uno lo pisa y queda absolutamente bañado. ¿Qué te iba a decir? No. Yo con un candidato concejal en su momento habíamos presentado un proyecto, no sé si está de acuerdo, pero te la paso, ahí por si querés trabajarla, ya que luego nadie más lo hizo, de prohibir el tema de los skate y los roles en la calle. ¿Sabes por qué? Porque va a pasar que algún día un colectivo va a levantar, hablando mal en criollo, va a levantar alguno. Porque hay gente andando en skate y en roller consumiendo incluso alcohol con auriculares y tiene que estar el colectivo pobre haciendo malabares. Envidio la capacidad de conducción que tienen, pero algún día va a pasar algo malo.
Si usted quiere que yo le amplíe el pronóstico, hace dos días atrás, calle Ovidio Lagos, llegando a 9 de julio, un muchacho en un artefacto que se llama longboard, que es como un skate, pero más largo, con auriculares, no bebiendo alcohol, fumando marihuana, andando en skate, pasándose obviamente absolutamente todos los semáforos, esquivando los controles policiales, que por allí siempre hay algún patrullero dando vuelta, nadie acusa recibo.
Ahora digo yo no puedo regular lo que está prohibido, lo que hay que hacer es ejecutarla, es decir, hacer valer la ley, claro. Nada más. ¿Por qué voy a presentar un proyecto que está prohibido andar en skate? Está prohibido andar en skate. La calle no es para eso. Entonces lo que hay que hacer es cuando pasa un patrullero, lo saca a un costado y le tomará la sanción que corresponda. Será una falta menor, no es mi... Pero no hay otra. Es decir, que haga cumplir la ley. ¿Para qué voy a hacer una ordenanza si ya está prohibido?
Es verdad. Sí, no, lo que pasa es que ahí nos metemos en un tema escabroso. Algunos van a saltar con el tema de los derechos individuales, que me parece que no tiene nada que ver, pero bueno, ya me imagino que la discusión va a venir por ahí y se va a transformar en otra cosa. Pasando un poco a la parte política, si bien adelantaste que no va a ir por otro periodo más, pero vos ingresaste al Consejo por intermedio de una alianza, un frente que yo en su momento de forma jocosa definía como una alianza evangélico-sindical carapintada, ¿no? Lo decía en términos de broma.
Qué maldad porque... que fue esa, yo no escuché esa definición porque realmente es venenosa. Pero bueno, no, va, te voy a dar explicaciones, seguro que sí.
Ex seguro carapintada, que sí. Porque digámosle a la gente que el UNITE
totalmente
es el ex Modín,
totalmente,
que es una conjunción, total, si mal no recuerdo, entre el ex Modín y el Partido el Campo Popular, que forma el Frente UNITE, conducido por el amigo José Bonacci.
Correcto.
Y bueno, en el marco también de una alianza con sectores sindicales, del Sindicato de Recolectores de Residuos más precisamente, y también de sectores eclesiásticos que se sumaron a esta propuesta. ¿Hoy sigue vigente ese plafón, esa alianza, o se ha resquebrajado? Porque en algún momento se habló un poco de ciertos resquemores con la parte sindical.
Está bien, va muy pasito por pasito. Con respecto a UNITE, todos sabemos que para participar en una elección tenés que tener un partido.
Claro.
O lo compras, o lo alquilás, o me lo prestás, como quieras. Pero hay que tener un partido.
Sí, necesita un partido.
Entonces,
una herramienta legal, ¿cómo se
dice? No hay otra. Yo venía solo, necesito un partido. A mí no me tomó ningún partido grande y yo quería participar. Claro. Tengo que agarrar un partido. Encontré un oído que me escuchó, que me dejó participar, fue Bonacci.
Claro.
Hasta ahí usé el partido. No, yo a Bonacci lo conocí exageradamente, me habré juntado 5 veces antes de las elecciones, exageradamente, y él no lo va a negar. Me parece hoy una persona conmigo de 10. Yo le tengo que decir que si Bonacci conmigo habló de 10 cosas, las 10 las cumplió. Así que yo no tengo, de mi boca no tengo nada por decir de Bonacci, solamente agradecimiento. Vamos al sindicato. Yo llegué al sindicato conversando previamente. Yo acompaño al sindicato hasta la puerta del consejo. Adentro las decisiones las tomo yo. Yo no negocio mis decisiones. Eso fue conversado con el señor Andrada. Compromiso con Andrada. Tu señora, cuando fui elegido, tu señora va a ser asesora mía. Se levantó, me dio un beso, un abrazo, lo que quiera ponerle. Tomamos mate, porque café no tomo con él. Tomamos mate. Y hoy la señora de Andrada es asesora. Si ustedes entran, tiene un sueldo mensual, es asesora. Yo no borro con
el
codo.
Está respetando el trato.
Olvídate conmigo. Una sola vez hablamos y después ni me llamé por segunda vez, porque ya una vez me alcanza.
Claro.
Así le dije a Sammarini cuando iba a ser presidente. Yo te voy a acompañar. Me dijo, te llamo el día antes. No, le digo, no me llamé más. Claro. Ya te dije que te voy a acompañar.
Tenés códigos, digamos.
Pero en mi vida...
Hoy en la política actual no, que no es frecuente son los códigos.
Entonces, el sindicato
claro.
Pensó que en algunos momentos una tercerización me llamó la noche que había que votar el presupuesto. El presupuesto, si yo voy a acompañar lo que yo esté de acuerdo, pero no a libro cerrado.
Claro.
No estaba de acuerdo con muchas cosas. Tal es el caso que así fue. Yo no voy a poner una traba de no votar el presupuesto, pero sí algunas cosas que eran exageradas, eran dañinas para la sociedad, y no las acompañé. Y muchas se modificaron porque no acompañó a nadie. Entonces, si eso le molestó al sindicato, es un problema del sindicato, no es mío. El sindicato sabe muy bien que tiene ahí adentro un representante para defender los intereses de los trabajadores, pero no intereses personales de nadie. Yo no negocio los intereses de la gente, con nadie.
¿El pastor Scione sigue estando con vos?
Exactamente. Hago la campaña política, yo soy católico, claro. Me abre las puertas al evangelismo, yo llamé, yo quisiera feliz haber ido al barro y haber encontrado un católico en el barro, no encontré uno, y no por eso me transformé, sigo siendo católico. Estas palabras se las hice decir al padre Ignacio, porque yo quería un compromiso también del catolicismo en esto. Y ahora mismo con el aborto, con la marihuana, quería un compromiso de escuchar voces claro. De todos lados para poder, digamos, ver si lo que yo estoy pensando estoy equivocado o no. Y lo dije en una multitudinaria convocatoria del evangelismo, que si llegábamos dos, bienvenido. Y si llegaba uno... El pastor Scione iba a ser mi asesor. Hoy es mi asesor.
Walter Scione.
Walter Scione, hoy es mi asesor. O sea, no borré nada de lo que dije. Estoy orgulloso de que esté Scione al lado mío, y me ha hecho y me ha corregido en estos tiempos que estoy algunas cositas que me hizo ver, digamos, realidades. Y también corregí, porque si hay algo que estoy acostumbrado a decir cuando me equivoco y a dialogar. Yo no vengo a la política a imponer mis ideas.
Y respecto al peronismo, porque de hecho tu bloque se llama Peronismo Solidario, vos sí. Te has definido varias veces como cercano al justicialismo, si bien no un peronista de pura cepa, no de aquellos afiliados militantes del Partido Justicialista, pero sí peronista al fin. El peronismo hoy, valga la redundancia, está muy dividido en Rosario: masismo, rosismo, bielsismo, perotismo, delcelismo, porque no, que también forma parte del peronismo para muchos. ¿En cuál sector de esos abrevás? ¿Con cuál coincidís?
Primero soy peronista, porque me he leído la doctrina peronista.
Pero hoy eso solo no alcanza.
No importa.
Hoy tenés que decir peronista y adjetivo.
No. Yo te vuelvo a repetir, porque acá hay corrientes permanentes. Si no era el menemismo, después terminamos con el kirchnerismo, y ahora entramos en un famoso masismo o sciolismo, no sé cómo se va a llamar. Yo te vuelvo a repetir. Primero, tengo muy buena relación con el gobierno nacional. He estado en casa de gobierno con Ramos. He estado horas conversando con él. Estuve ahora en la inauguración de la llegada del tren a Rosario. Estuve en la usina de Sorrento con ellos. Es decir, estoy detrás del mercado central hablando con el diputado Cleris, porque yo quiero estoy empecinado en el mercado central.
Mirá, otra, qué raro, no te vea, porque ideológicamente quizás tienen diferencia, ¿no? Porque Cleris me parece mucho, no sé, o al menos se muestra como una persona mucho más de izquierda. Una
lo llamé por teléfono, claro. Y me puse a disposición para que juntos traigamos, porque yo no quiero, no soy mezquino, yo no quiero nada que salga de mí, yo quiero que se realicen las cosas. ¿Qué me importa si al lado mío está fulano, mengano, claro, sultano? Si a la gente le va a beneficiar un mercado central que va a poder comer igual que lo que como yo, ¿por qué le voy a prohibir eso? ¿Vamos a tocar intereses? Sí, señor, que vamos a tocar intereses de mucha gente. Pero ¿cuántos intereses tocamos? Como me dijo el de sindicato de almacenero. Hay 6.000 almaceneros.
Milito.
Me dijo, Mili, me preocupa mucho 6.000 almaceneros. Sinceramente me voy a ir muy preocupado. Pero quiero que compartas conmigo que hay 200.000 rosarinos que comen mal.
Sí. Lo último que te pregunto...
Definamos que quieramos.
Lo último que te pregunto cortito. Vos habías armado un interbloque que generó mucha repercusión en su momento. Multipartidario sería. Entre Samarini, Martín Rosúa del radicalismo y vos. ¿Cómo viene ese? ¿Siguen igual trabajando en conjunto?
No fue real de interbloque. Eso es un diálogo de una mesa de trabajo. Se cenó en mi casa esa noche.
Claro.
Como anteriormente había tenido reuniones de 2 horas con Caballero, me senté con todos. Me senté con ellos en una mesa de trabajo, también con intereses de la sociedad. Tal es el caso que en forma inmediata, después de esa gran unión, yo voté en contra del boleto y ellos apoyaron el boleto y le tocó a Samarini definir sí o no, porque mi voto definía. Claro. Y yo ya anticipé, yo nunca voto, yo nunca me abstengo.
Que fue peleadísimo.
Yo no soy gris.
Esa discusión fue
o soy blanco o soy negro. Yo no me abstengo. No me abstuve en el misoprostol, en la droga abortiva. Yo no me voy a abortar. No me voy a abstener.
O
es negro.
Ahí yo coincido, ¿no? Como Boazo, que le tengo mucho respeto, pero en algunas discusiones fundamentales se va al baño. Se va por ahí.
No. Olvídense. Claro. En eso no es mi estilo.
Para mí hay que morir con la suya, como si con las botas puestas.
Totalmente.
¿No? Con lo que uno piensa.
Totalmente.
Muchas gracias por haber venido, Carlos.
Por favor.
Y prestarte esta entrevista de agenda abierta, como siempre nos gusta hacer, para hablar de todos los temas.
Mira, puedo cometer errores por desconocimiento, por un montón de cosas. Cometí un error, y rapidito te cuento. Cuando salió el outlet de Micropac en la zona norte, ahí salió rápidamente y dijo por unanimidad, y yo como un tonto me quedé parado. Yo era la primera vez que me sentaba en el consejo.
El de Santo,
exacto, me superó.
Claro. El amigo Fabio Costa
me superó. Automáticamente me fui a zona norte y pedí disculpas a los comerciantes, porque yo no había podido levantar mi voz ahí. O sea, te quiero decir, cuando me equivoque, claro, quédate tranquilo que lo voy a decir, me equivoqué.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias.
Red Tele, Rock Nacional.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes.